Vamos a buscar nuestras Biblias, el Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 10, el Evangelio según San Juan, el capítulo 10. Comienzo a leer en el versículo 7. El Evangelio según San Juan, el capítulo 10, y comenzando a leer en el versículo 7. Siguen con sus vistas de lectura de las Sagradas Escrituras. Volvió pues a Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay varias razones por las cuales algunos cristianos no son felices. Hay algunos que les falta humildad. Otros no son felices porque Dios los está disciplinando por algún pecado en su vida. O puede ser que les falte contentamiento en sus vidas. No están satisfechos con lo que Dios les ha dado. No han aprendido, como dice el apóstol Pablo, a contentarse cualquiera que sea su situación. No están contentos, no están satisfechos con su cuerpo, no están contentos con su salud, no están satisfechos con su casa, el carro que tienen, el trabajo que tienen, el salario, los talentos, no están satisfechos, no viven contentos, entonces no son felices. Y también hay muchos cristianos que no son felices básicamente porque les falta conocimiento del Evangelio. No saben todo lo que tienen en Cristo. No saben de las bendiciones espirituales que tienen en Él. Y también muchas veces lo que pasa en cuanto a esto es que el cristiano no conoce bien el Evangelio y no tiene paz. La debería tener, pero no tiene paz, no tiene esperanza, no tiene poder en la cristiandad. Y sabe que tiene que tener esa paz, sabe que necesita alegría, sabe el mandamiento, está siempre gozosos, pero le falta algo, y el problema es que tiene muchos remordimientos. Peca, sabe que es pecado, se siente mal porque hace cosas que desagradan a Dios. Y su conciencia le recuerda mejor los pecados de la juventud, de la niñez. Pierde la paz, la poquita paz que adquiere los domingos, la poquita alegría que tiene, la pierde. ¿Por qué? Porque le falta conocer al Evangelio. Le falta el conocimiento de lo que tenemos en Cristo. Si quieren disfrutar la alegría de las buenas noticias del Evangelio, Lo mejor que puede hacer usted es estudiar el libro de Romanos. Es una de las razones por las cuales estamos estudiando este libro. En nuestros estudios ya llegamos al versículo 6 y al versículo 7 del primer capítulo, donde el apóstol describe a los recipientes de esta carta. Los remitentes, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, nos dice el versículo 1. Pero los recipientes de esta carta, nos dice el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta tarde vamos a notar 5 descripciones de los cristianos en estos versículos. 5 descripciones de los hermanos en Roma y también describen a los cristianos en todo el mundo. El versículo 6 comienza con la descripción. Entre las cuales estáis también vosotros. El apóstol se refiere a las naciones del versículo 5. Hablando de Cristo en el versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Ahora, ¿qué los romanos también fueran parte de las naciones en las cuales se predicaba la obediencia y la fe? A lo mejor no es algo sorprendente para nosotros hoy en día. Pero en ese tiempo sí era algo muy sorprendente, era algo extraordinario. Porque antes la única nación que tuvo ese privilegio fue la nación de Israel. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer griega y sirofenicia de nación estas palabras. Para nosotros nos parece increíble, pero es en este contexto que nuestro Señor Jesucristo se los dice. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el Evangelio era para Israel. A las ovejas perdidas de Israel había mandado al Señor. Pero después que el Señor resucitó, hubo un cambio. Él mandó, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sus últimas palabras antes de ascender fueron, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto era algo increíble. Que el Evangelio fuera para todas las naciones, incluyendo los gentiles. Los discípulos se asombraron cuando Pedro dio el reporte. Cornelio, ellos fueron, pero ¿cómo Dios ha concedido el arrepentimiento, la fe a los gentiles? Era algo totalmente extraordinario. De hecho, el apóstol lo veía como un misterio. Vean conmigo Efesios capítulo 3 y el versículo 1. Efesios capítulo 3 y el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Era un misterio, algo increíble. Nadie lo podía entender a menos que Dios lo hubiera explicado y lo hubiera revelado. Los gentiles, otras naciones también pueden escuchar el Evangelio y venir a la obediencia, a la fe y ser sanos. Esto es algo de lo que implica nuestra frase, entre las cuales estáis también vosotros. En un momento vamos a aprender más de esto. Pero noten ahora la segunda descripción de los cristianos. Nos dice Romanos capítulo 1 y versículo 6. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Eso es increíble también. Llamados a pertenecerle a Él. Llamados a ser de su pueblo, llamados a ser sus hijos. La verdad es que hasta que lleguemos al cielo vamos a entender todo lo que significa esto de ser llamados a ser de Jesucristo.
Pero sin duda alguna, tiene que ver con la verdad que Dios Padre nos dio al Hijo. Él se refiere a este hecho cuando Él dice proféticamente, y dice en el libro de Hebreos también, he aquí yo, Cristo es el que dice esto, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y notamos las palabras tan profundas que leímos en Juan 10. Volvamos otra vez a Juan 10. Quiero que lo vean con sus ojos, teólogos, porque voy a decir unas cosas muy fuertes, muy pesadas, muy potentes. Vean lo que dice. Juan capítulo 10 y el versículo 26. Muy profundas estas palabras. Si no las captan y no las entienden, no se preocupen. Tómenlas por fe. Son escrituras, son revelación. Juan, el capítulo 10 y el versículo 26 nos dice. Jesús le respondió, es el versículo 25, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Hay unas personas que no creían en Él. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, les pregunto, según ese texto, ¿por qué es que algunos no creen? ¿Por qué es que algunos entran a esta iglesia, escuchan el Evangelio, escuchan la predicación, escuchan los himnos, y no creen? ¿Por qué algunos no quieren escuchar? ¿Por qué? A lo último es porque no son llamados a ser de Jesucristo. No son de las ovejas que Dios Padre le dio a Dios Hijo. ¿No es lo que dice el texto? La hermana Chayito de Lara. ¿Se acuerdan de ella? Preciosa la hermana. En su teología y en su práctica. Me gustaba mucho platicar con ella. Una vez me estaba contando de su vida. Y me dijo, cuando yo escuché el Evangelio, luego lo acepté. Hermanos, así pasa con los que son llamados a ser de Jesucristo. Todos escuchan su voz. Juan 10, 16, aquí nos dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las ovejas, nos dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El llamado eficaz, el llamado a ser de Jesucristo es irresistible entonces. ¿Por qué? Porque es algo de Dios. Y porque Cristo murió por sus ovejas. Por eso Él intercede por ellas. Precisamente en este libro, vean unas palabras en Juan 17. Muy fuertes también, pero es lo que nos enseña. Juan 17 y versículo 9 nos dice así. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo ruego por ellos, los discípulos, las ovejas de Él, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y por cierto, aquí nos dan la razón por la cual fuimos llamados a ser de Jesucristo. Y he sido glorificado en ellos. No es para nuestra gloria. No es para nuestro bienestar que somos llamados a ser de Jesucristo. No es que Cristo nos necesite. Fuimos llamados a ser de Jesucristo para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, por así decirlo, escuchen bien y sigan la lógica, lo digo con mucho cuidado, es la gloria del Señor lo que está en juego aquí.
Por eso Dios nos llama eficazmente. Por eso Dios llama a sus ovejas y ellas escuchan. Por eso ninguna perecerá. ¿Por qué? Es la gloria del Señor. Es para la gloria de Cristo. Entonces, ninguna oveja que Dios le dio al Hijo se perderá. Absolutamente ninguna. Y ya que somos de Él, Él nos guardará. Él nos pastoreará. Ahí nos cuenta en Juan 10 acerca de unos pastores que los habían contratado. Y a la hora de la hora, ¿qué pasaba si llegaba un lobo? Oh, Santiago, corrían, huían, no les importa. Pero Cristo nos dice, a mí sí me importan las ovejas, tanto que yo muero por ellas. Entonces, hermanos, ciertamente tenemos aquí al buen pastor. ¿Por qué? Porque sus ovejas son dadas por el Padre, son para su gloria, y ya que somos de Él, Él nos pastoreará, y como dice el salmista, nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, esto es algo que nos da mucha, pero mucha esperanza. A la hora de estar llorando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya es la... ¿Cuántas veces van que cometo este pecado? Ya había prometido yo. Yo ya había hecho un pacto con Dios. ¿Y quién me librará de este cuerpo de muerte? Recordemos que fuimos llamados a ser de Jesucristo, por lo cual seremos de Jesucristo. Seremos de Jesucristo. Él nos transformará. Él nos ayudará y llegaremos al final a ser de Jesucristo. Vean conmigo 1 Corintios capítulo 1 y versículo 8. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 8. Fíjense a quién les escribe a eso. ¿Se acuerdan de sus estudios de Corintios? La iglesia de Corintios estaba llena de personas como inmorales, incrédulas. Tenían problemas de práctica, tenían problemas de doctrina. Algunos ni siquiera creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean lo que les dice en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 8. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, versículo 7. El cual también os confirmará hasta el fin. Les dice esto a los corintios. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la esperanza para la iglesia en Corinto. Esa es la esperanza para esta iglesia. Es la esperanza para cada uno de nosotros que fuimos llamados a ser de Jesucristo, estar en comunión con Él, y fiel es Dios. Por tanto, llegaremos a ese día.
Amén.
Vean a la iglesia tesalónica también les escribe lo mismo. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Más claro está aquí. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23, pasaje que nos dice, estad siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No olviden esa palabra. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Amén.
Ahí estamos. Llamados a ser de Jesucristo, somos sus ovejas, somos llamados a su comunión. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer para la gloria del Hijo. Este es el Evangelio. Y eso es lo que nos debe dar mucha esperanza y mucho gozo. Y es algo muy práctico para nosotros también. Si somos llamados a ser de Cristo, entonces hay que vivir como que somos llamados a ser de Cristo. Hay que vivir conforme a esta realidad, haciendo cosas que le agradan a Él, no avergonzándonos de Él, viviendo como Él, siguiendo su ejemplo. Porque somos llamados a ser de Jesucristo. Cada cristiano dice, para mí el vivir es Cristo.
Amén.
Mi vida, mi visión de la vida, mi escuela, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi carro, mi casa, todo se trata de Jesucristo. Yo soy llamado a ser de Jesucristo. Y morirme es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué es ganancia? ¿Por el cielo? No, porque va a ser entonces el cumplimiento de la gran verdad que somos llamados a ser de Jesucristo y Dios nos va a recibir para estar con Él por toda la eternidad. Cristiano también porque somos llamados a ser de Jesucristo. Cada cristiano dice, entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es porque somos de Él y estamos en Él, que Él nos da el poder para vivir.
Ahora, a lo mejor la pregunta para usted aquí es, y está pensando, ¿cómo sé yo que soy llamado? Muy bien, yo creo lo que has dicho, Paco. Yo creo eso, que Dios le dio unas ovejas al Padre y ciertamente van a ser salvas. Pero ¿cómo sé yo que soy una de estas ovejas? ¿Cómo sé yo que soy llamado a ser de Jesucristo?
La pregunta es muy buena y relativamente es muy fácil de contestar, porque vean lo que nos dice Romanos capítulo 1 y el versículo 5. Ahí está la respuesta. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabemos si somos llamados a ser de Jesucristo? Estamos obedeciendo a la fe, ¿sí o no? Esa es la respuesta. ¿Estás tú obedeciendo? ¿Estás tú creyendo en Cristo como tu Salvador? ¿Estás tú obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo por fe? Entonces, ¿pero tú cómo sabes que eres llamado de Dios? Muy bien. La tercera descripción nos la encontramos en el versículo 7, Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, de los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, obviamente aquí el apóstol no se refiere a cada una de las personas, ciudadanos que estaban ahí en Roma. Él estaba escribiendo esto a los llamados a ser de Jesucristo, a los amados de Dios, a los llamados a ser santos. Vamos a ver algunas lecciones de esta descripción. De esta descripción, es de notarse que el apóstol no dirigió su carta al emperador. No dirigió su carta al Senado romano. Él no escribió a los filósofos y sabios de Roma. Pablo escribió esta gran carta a los humildes cristianos de Roma. También es de notarse que el apóstol no tan solamente escribió a Aquila y a Priscila, a los diáconos y a los pastores de Roma. No. Él escribió a toda la congregación, niños, adultos, ancianos, griegos, judíos, ricos o pobres, jóvenes o viejos, esclavos o libres, la carta era para todos. Muy bien, ¿hasta ahí vamos bien?
Amén.
Ahora algo muy simple, no sé si usted lo había notado. A todos los que estáis en Roma, los cristianos no estaban afuera de Roma, estaban en Roma. Los cristianos romanos no pensaron, hay que irnos de esta ciudad. Esta ciudad es tan idólatra, esta ciudad es tan mundana. Mejor formamos un monasterio cristiano, una comunidad utópica comunista. Mejor hay que salir. No hicieron eso. No pensaron, mi hermano, ¿por qué no nos vamos a vivir a Jerusalén? Mejor ahí están los apóstoles. No hicieron eso. Se quedaron en Roma. Y esto, hermanos, nos lleva a una gran lección. Y ciertamente la oración del Señor se cumplió. Volvamos a Juan 17. Eso es lo que quiero decir. Juan capítulo 17. Y esto es muy importante para ustedes también. Algunos de ustedes que a lo mejor han llegado al punto, a mí me gustaría mejor irme a un monasterio cristiano donde no haya internet, donde no tenga problemas con compañeros que dicen malas palabras y que no haya ni televisión, no quiero televisión, no quiero ver esas cosas, ya me cansé de ser tan mundano, me voy a meter a un monasterio y... No. Ve lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo las aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dios los tenía en Roma para dar luz, para proclamar el Evangelio desde Roma. Ciertamente, hermanos, muchos sufrieron allí en Roma. Algunos fueron devorados por los leones, algunos fueron quemados en hogueras, pero estaban allí, Dios los había puesto ahí. Sufrían mucho estando en el mundo, sufrían mucho contra las tentaciones que estaban ahí, pero Dios los tenía ahí para ser testigos de Dios, para ser luz en la capital del mundo, para propagar el Evangelio a todas las naciones, desde Roma. Romanos capítulo 1 y versículo 8, vamos a llegar ahí las próximas semanas. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vi a una familia en una ciudad de Estados Unidos, Phoenix. ¿No la conocen ustedes? No piensen, ¿quién será? Sus hijos en su casa estudiaban en la escuela. No tengo problema con eso. Los niños pueden estudiar en su casa, muchas veces es mejor, dependiendo de las circunstancias. Los niños no se juntaban con los vecinos, la familia no hablaba con los de enfrente, porque decían ellos, es que allá viven narcotraficantes, y acá los vecinos son borrachos. ¿Y qué estaba pasando? La familia iba desde su casa a la iglesia, de la iglesia a su casa, y no hablaban con nadie. Eso está mal, muy mal. Dios nos puso aquí en este mundo para hablar a los narcotraficantes, para hablar con los borrachos, para hablar con nuestros vecinos. Dios nos deja en este mundo, muchas veces en el trabajo en donde estamos, que pensamos, debo encontrar otro trabajo, aquí son muy mundanos estos. Muchas veces Dios permite y nos lleva ahí para que nosotros les testifiquemos del Evangelio de Cristo. ¿Cómo se van a salvar si no hay nadie que les diga cómo? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Claro, hemos de proteger a nuestros niños. Claro, hemos de educarlos. Claro, hemos de protegerlos de la sociedad en cuanto a la evolución y las cosas materiales. Y todo eso sí. Pero no llevemos eso al extremo. No olvidemos que Dios nos tiene en Roma, en el mundo, para propagar el Evangelio de Cristo. Para eso estamos aquí. Pero lo que quiero enfatizar de esta descripción es que realmente aquí tenemos una gran evidencia del poder del Evangelio. Los cristianos romanos eran ciudadanos de Roma, la gran ciudad de Roma, la capital del imperio. Siendo la capital del mundo en ese tiempo, ahí estaban los grandes políticos, los filósofos más famosos, era la ciudad de los emperadores como Augusto César, Nerón, Claudio, Calígula, el famoso Marco Aurelio, muy sabio por cierto. La gente de Roma, como muchas de las metrópolis de este mundo en nuestros días, como Nueva York, París, San Francisco, la Ciudad de México, en su mayoría eran liberales, en su mayoría eran incrédulos, idólatras. Era un lugar mundano depravado. La lista al final del capítulo 1 de Romanos nos da una idea de cómo eran los ciudadanos romanos. Allí abundaban, y eso lo podemos leer en la historia secular también, allí abundaban los homosexuales, las lesbianas, los ladrones, los idólatras, los murmuradores, los detractores, los aborrecedores de Dios, los inventores de males, los desobedientes a los padres, sin misericordia. Y ustedes pueden leer la lista ahí en Romanos, increíble lo que dice el apóstol Pablo. Los cristianos, ahora piensen, los cristianos romanos eran así, los niños romanos eran así, los adultos, los jóvenes romanos eran así. ¿Pero qué pasó? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que pasó. El Evangelio los transformó a esas personas. Así como Pablo escribió a otra iglesia, él le pudo escribir a los romanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais Algún precioso eso, hermanos. Esto erais algunos.
Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Aquí tenemos cuando el apóstol Pablo dice a todos los que estáis en Roma, tenemos una evidencia del poder del Evangelio.
Esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, esos niños eran depravados, incrédulos, idólatras, pero Dios los transformó. Y esa es la esperanza, hermanos, la alegría, la paz que nos da el Evangelio en estos días.
Aunque seamos tan pecadores como los de Roma, Dios nos puede cambiar a nosotros. Dios nos puede perdonar. Dios nos puede lavar. Dios nos puede santificar por lo que Cristo ha hecho por nosotros.
¿Tienes como cristiano algún remordimiento que no te ha dejado por meses, a lo mejor por años? ¿Te ha robado la felicidad y el gozo cristiano? Acuérdate de lo que hizo el Evangelio en Roma. El Evangelio perdona a los peores pecadores. Dios en Cristo, nos dice este libro, justifica al impío. En Cristo, todos los que están en Cristo, no hay ninguna condenación para ellos. ¿Por qué? Este es el Evangelio, hermanos. Las buenas noticias. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos lleva a la cuarta descripción. En último lugar, ¿por qué es que Dios nos llamó a ser de Jesucristo? ¿Por qué es que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para que el Evangelio fuera posible? La cuarta descripción de los cristianos nos da la razón. Ven, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. A lo último de lo último, todo se debe a que Dios nos amó, y nos amó con amor eterno. Entonces, la cristiandad no es algo de nosotros, no se trata de nuestros esfuerzos, no es algo de nuestros méritos, es algo de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hace algunos años, no sé si ustedes se acuerdan, de vez en cuando los veo en estos días, pero unos letreros, unas calcamonías, y había unos botoncitos de una carita sonriente y que decía abajo, sonríe, Dios te ama.
Esa verdad, hermanos, es para los cristianos. Tenemos mucho por qué ser felices. Somos amados de Dios.
Alguien ha dicho que dudar del amor de Dios es la peor injuria que le podemos hacer. Y esto es muy cierto. Cierto, ¿no? Que a veces, como cristianos, como mencionaba nuestro hermano Jason esta mañana, en esos altibajos de la vida, puede ser que dudemos del amor de Dios, que Él está con nosotros. Hermanos, Él nos ha dado la máxima demostración de su amor. Romanos capítulo 5, el versículo 6 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, a la hora de las angustias, a la hora de los problemas, recordemos esta descripción, hermanos, amados de Dios. A la hora de las tribulaciones, recuerda las famosas palabras de Romanos 8:37. Memorícenselas si no se las saben. Antes, en todas estas cosas, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, o el peligro, o la espada, el versículo 35. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está, hermanos. Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en cuanto a nuestro tema, a la hora de la batalla contra los pecados, recuerda, yo soy más que vencedor. Dios me perdona, Dios me ayuda, Dios me da la victoria, porque soy amado de Dios. El amor de Dios es la garantía que al final tendremos la victoria sobre el pecado y sobre este mundo y sobre el diablo, como aprendimos de 1 Juan. Veamos la última descripción, el tiempo se nos ha acabado. La última descripción de los cristianos que vemos en nuestro pasaje, Romanos capítulo 1, el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Otra vez esa palabra, llamados. Es la tercera vez que la notamos en este pasaje. Llamado a ser apóstol, llamados a ser de Jesucristo, y ahora tenemos llamados a ser santos. Y por cierto, no es la última vez que se la van a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Una y otra vez en la Biblia se nos llama los llamados. Vamos a ver cuatro autores, cuatro escritores diferentes, rápidamente. 1 Corintios 1, 22. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hebreos 9:15, otro autor, Hebreos capítulo 9 y el versículo 15. Hebreos capítulo 9 y versículo 15. Así que, por eso es mediador, hablando de Cristo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había sido bajo el primer pacto, los que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y luego tenemos Judas, capítulo 1, versículo 1. Penúltimo libro en la Biblia, antes de Apocalipsis, Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Último versículo, Apocalipsis 17:4. Apocalipsis, capítulo 17 y el versículo 4. Perdón, versículo 14, Apocalipsis 17, 14. ¿Pelearán contra el Cordero? Hablando de Cristo, por supuesto, Él es el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son, ¿qué? Son llamados. Si algún día comienzo una secta de cristianos, nos podemos decir los llamados. Tenemos muchos versículos para comprobar, ¿verdad? Que somos los llamados. Bueno, eso es otra cosa. Olvídense de lo que dije eso. Bueno, muy importante en cuanto a esto, hermanos, que somos llamados. Este no se trata del llamado general a ser salvos. De ese llamado externo, en los evangelios se nos dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. No se trata de ese llamado. Este llamado que se menciona en las epístolas, se trata del llamado interno de Dios. No es una simple invitación de Dios, pero es el llamado irresistible de Dios por su Espíritu. Puede ser posible que a veces llamemos a un niño en la escuela o alguien nos está visitando en la colonia y queremos llamar la atención del niño, queremos que venga, y un niño mal educado, le decimos, ven para acá, verás, ven. Y el niño, ah, oye, ahorita voy. ¡Ven acá! ¡Ay, voy! Y no viene. Cuando Dios nos llama, no podemos más que ir. Él nos atrae, por así decirlo, con un imán divino omnipotente. O para usar las palabras del Señor, ninguno puede venir a mí, dijo Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Literalmente ahí la palabra trajere es muy interesante. No le atrajere, no le arrastraré, es la palabra. Todo cristiano, antes de ser salvo, estaba muerto en sus pecados, así como Lázaro estaba muerto. Pero cuando Él nos llamó, hizo un milagro. Y así como el Señor hizo un milagro y le dijo a Lázaro, ¡ven fuera! ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Salió sí o no? Claro que salió. Así nosotros Dios nos llama, nos da vida nueva y salimos, y todo esto, hermanos, por la gracia del Señor.
Versículo clave de ser llamados es 1 Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. 2 Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El punto, hermanos, es ser llamados de Dios es algo eficaz. A lo último, no depende de nosotros, es algo de gracia, es algo de misericordia, es algo irresistible. Ser llamados de Dios nos da el poder para hacer todo aquello a lo cual Él nos llama.
Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Amén, sí o no, hermanos?
Amén.
No olviden lo que acaban de decir. Dijeron amén cuando yo dije, ser llamado de Dios nos da el poder para hacer todo a lo cual Él nos llama. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ustedes dijeron amén. Ahora, noten la descripción específica de nuestro texto. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Santos. Eso no significa que nos van a canonizar algún día. Eso no significa que todos los cristianos somos perfectos y no pecamos, por supuesto, no significa eso. Y no significa que todos los cristianos tenemos el mismo nivel de santidad práctica. Palabras santos esencialmente significa consagrados. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nos habla de algunos utensilios santos, unos platos, unos tenedores, unos vasos, que no se usaban en las casas, porque estaban dedicados, apartados para el uso del templo. Se menciona las vestiduras santas. Eran unas vestiduras, ropa consagrada para el uso de los sacerdotes cuando adoraban al Señor. Los cristianos somos llamados a ser santos. Es decir, somos apartados, somos consagrados. Ahora, esto es muy importante, hermanos. Somos apartados y somos consagrados no a ser buenos nada más, no a ser morales, no a ser generosos. Hay personas generosas, hay personas morales que no son cristianos. Pero somos consagrados, somos apartados para Dios. Esa es la diferencia. Somos llamados a ser buenos para Dios, a hacer buenas obras para la gloria de Dios. Somos llamados a ser santos, apartados para el servicio de Dios. Entonces, separados del mundo para servir a Dios, al ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Sirviéndole como empleados, como cocineras, como chefs, como albañiles, como estudiantes, como comerciantes, como jubilados, como amas de casa, sea lo que sea que hagamos, somos santos. Entonces, recuerden esto, todos los cristianos somos santos. Todos fuimos separados para Dios, para servirle a Él. Ahora esto es clave. Hebreos 10:10, véanlo por favor. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. Esta santificación de la cual estoy hablando está basada no en nuestros esfuerzos, no en nuestras obras, pero en lo que Cristo hizo. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacrificio de Cristo nos limpió de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo nos limpió de nuestras inmundicias y nos separó para adorar a Dios. Es por eso entonces que el apóstol describe a los romanos como llamados a ser santos. Pues tenían muchos problemas, pero han llamado a ser santos. Dios ya los había santificado por el sacrificio de Cristo. Es por eso que los corintios, una iglesia con muchos problemas, el apóstol Pablo se dirige a ellos como santos. Todos los cristianos somos santificados por ese llamamiento eficaz de Dios, porque está basado en el sacrificio de Cristo. Ojalá que entiendan eso. Esto es clave al estudiar de la santidad en la Biblia. A lo último somos santos por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero también se puede aplicar esto a la santidad práctica, a nuestra santificación día a diario. Es ese proceso por el cual Dios nos transforma a la imagen de su Hijo. Hay que vivir entonces conforme a esa realidad que somos llamados a ser santos. No nos acerquemos tanto al mundo, hermanos. No seamos cristianos mundanos, sino aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. No olvidemos esos textos, hermanos. Entonces, ya no tenemos que practicar esos vicios. Ya no tenemos que ir a esos lugares. Definitivamente, tenemos una motivación muy grande para cultivar las virtudes y el fruto del Espíritu Santo. Que somos llamados a ser santos, nos debe vivir a vivir santamente, ser buenos hijos, ser buenos padres, ser pacientes, a controlar esos pensamientos, a controlar nuestra boca, a no gritar, a no ver esas revistas, a no ver esos programas, a no ser materialistas, a no ser egoístas. Que somos llamados a ser santos nos debe de motivar mucho a luchar contra los pecados que nos molestan tanto. ¿Por qué debemos esforzarnos? A lo último, porque somos llamados a ser de Jesucristo, porque somos llamados a ser santos. Esto es muy cierto. Pero a lo último, hermanos, somos motivados porque esto es algo segurísimo. Recuerden, ustedes dijeron amén. Ser llamados es algo eficaz. Entonces, nos motiva mucho que ser llamados de Dios nos da el poder para hacer todo aquello a lo cual Dios nos llama. Aquí está la clave, hermanos. Muchos de nosotros estamos dependiendo de nuestros esfuerzos. Ahora sí me voy a levantar temprano. Ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora sí. Y todo está centrado en mis esfuerzos. No les digo que no se esfuercen, pero sí les digo que dependan de Dios, que dependan del Espíritu, que dependan del llamado de Dios, que dependan de que Cristo murió por nosotros. Es por eso que sí podemos, es por eso que sí vamos a llegar al cielo, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Leyeron la promesa de hoy? ¿Leyeron la promesa para febrero 8 a esta hora? Faltan 19 días para febrero 27. Dios mediante, nos vamos al llano en esas fechas. Eso es otra cosa. ¿Leyeron la promesa para hoy? La promesa para hoy es: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate en Él. Que Él te escogió, Él te llamó, y esto lo hizo en Cristo. ¿Quién es Él? Lo que Él hizo. Por eso vamos a poder ser santos. Esto es algo seguro, porque Dios nos llamó para ser de Él. Su gloria está en juego aquí. Nos escogió en Él. Seremos santos porque Él murió por nosotros. Cuando te falten baterías, busca Colosenses capítulo 1, el versículo 21. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho en el mismo contexto. A lo último, Cristo murió para hacernos santos, y se va a cumplir entonces ese llamado. Entonces, no va a haber ni un solo cristiano en el cielo que no sea totalmente santo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es la cosa en la cual Pedro nos dice que debemos esperar en la gracia que se os traerá cuando Él sea manifestado. Que nuestra santidad, nuestra justicia, nuestra perfección está en Él. ¿Por qué? Porque Él nos llamó. Porque Él nos amó. Vean la cadenita. Con eso termino. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, podríamos traducir aquí, porque los que antes amó, y los amó eternamente, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es para su gloria, es para Él. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, no somos santos por nuestros méritos, sino porque Dios nos amó y nos llamó. No somos santos para que Él nos ame y nos llame. No. Somos santos porque Él nos amó y nos llamó. Él merece toda la gloria.
Amén.
Por eso.
Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador. Oh Señor, te pedimos esta noche que nos emocionemos con el Evangelio. Que nos quite esos remordimientos, esas lágrimas, y nos dé una cara y un rostro feliz para tu gloria, sabiendo todo lo que has hecho por nosotros. Cómo nos diriges, cómo nos cuidas, cómo no hay nadie que nos pueda arrebatar de la mano del Padre. Cómo no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de tu amor. Señor, te pedimos en esta noche para nuestros hijos, para cada uno de nosotros, que nos emociones con estas promesas, que vivamos conforme a esas promesas para tu gloria. Gracias que estás con nosotros y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.